Vivir sin dramas, con Vanessa Gómez. Pues abrimos una semana más el Vivir sin dramas. Nos acercamos ya a final de curso, como los peques en los coles. Saludamos ya a Vanessa Gómez. Vanessa, muy buenos días.
Buenos días, Fran. Efectivamente, esta semana se termina el cole aquí en España y están los niños deseando, deseando ya descansar un poquito, ¿verdad? Porque han sido semanas muy fuertes de exámenes y tareas y todo.
Los niños, que... los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, los titos también. O sea que...
Tú has estado ejerciendo ese papel de tito a tope.
Así que, pero bueno, ya sí se va acercando el fin de curso. A nosotros en el Vivir sin Dramas nos quedan todavía unas sesiones en la temporada, ¿no?
Definitivamente, definitivamente. Yo sé que están todos deseando que se extienda incluso en el verano, pero tomaremos un descansito
también. Sí, sí, sí. ¿Qué hablamos hoy? ¿Qué nos tienes preparado, Vanessa?
Pues mira, Fran, este tema viene a raíz de una consulta que me llegó por correo electrónico, donde una valiosa me comentaba sobre el pensamiento o bueno o malo, ¿verdad? Lo que conocemos como el pensamiento o blanco o negro. Es cuando estamos constantemente tratando de clasificar las cosas en un lado o en otro y olvidamos que hay unos colores grises, unos matices grises de por medio que también pueden ser muy, pero que muy útiles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el pensamiento blanco y negro? Es el pensamiento blanco y negro es pensar en los extremos. ¿Cuántas veces te has encontrado pensando en los extremos? De que si no es así, es asao.
Es que además somos una sociedad de extremos. O una cosa o la otra. Parece que los puntos intermedios nos gustan mucho.
Exactamente. Es pensar cuando todo es una cosa o lo contrario. Así que el pensamiento en blanco y negro es como que las cosas son o buenas o malas, las cosas son saludables o no saludables, los alimentos son saludables o no saludables, las emociones son saludables o no saludables, las relaciones son saludables o no saludables. Las cosas son maravillosas o las cosas son terribles. Las cosas están bien o las cosas están mal. En el pensamiento en blanco y negro solo hay dos opciones. Bien, estás en el vagón o estás fuera del vagón. Tienes razón o la otra persona está equivocada. Y si tienes razón, entonces si la otra persona tiene razón, quien está equivocado eres tú, ¿verdad? Entonces, o la gente está de tu lado o está en tu contra, o las cosas son justas o injustas. El pensamiento en blanco y negro se caracteriza por pares de opuestos. Y también puede aparecer de una manera menos obvia como la creencia de que solo hay dos opciones para cada cosa. Cuando estamos viendo algún tipo de situación o de problema, sea la que sea que estemos presentando en nuestra vida y estamos tratando de entender, por ejemplo, por qué alguien más se está comportando o actuando de la manera en que lo está haciendo o lo que podemos hacer sobre una situación en nuestra vida y nos decimos a nosotros mismos que solamente hay dos opciones, estás pensando en blanco y negro. También surge en patrones de pensamientos como que solo puedo o perder o ganar. Por cierto, ayer publiqué en la comunidad valiosa de Facebook un cartelito de estos que decía, a veces se gana, a veces se... ¿Cómo tú crees que terminaría?
A veces se gana o a veces se pierde, ¿no? Si nos vamos a lo del blanco y negro...
Exactamente, ¿verdad? Pero el cartelito decía, a veces se gana, a veces se aprende.
Ajá.
Bien, porque es que vamos directamente, cuando yo comienzo esa frase y la pongo, por ejemplo, siempre vamos pues a veces se pierde. No, es que podemos llegar a un gris donde aprendemos y no necesariamente a donde perdemos. Bien, entonces, ese pensamiento blanco y negro es donde puede haber solamente una de las dos cosas. Por ejemplo, no puedo tener una carrera increíble y ser una madre increíble. Como que esas dos cosas no puede ser, tiene que ser una. O si estás en una lucha de poder con alguien, ambos quieren cosas diferentes. Es algo así como, bueno, o me salgo con la mía o se salen ellos con la suya, ¿verdad? Esas son las dos únicas opciones según nuestro registro mental. Y en el pensamiento blanco y negro... esto se presenta en todas partes, lo tenemos en todas partes. Es increíblemente común en las valiosas que vienen al programa Mente Libre, lo presente que está. Muchas de ellas vienen a trabajar conmigo porque tienen un pensamiento muy en blanco y negro que está arruinando sus vidas y haciéndolas sentir miserables, y necesitamos desesperadamente aprender a ver esos tonos de gris. Bien, pero no somos solo nosotros. El pensamiento blanco y negro es una gran parte de muchas tradiciones religiosas. Por ejemplo, está el bien y está el mal. Eres uno o eres otro. Estás a salvo o estás condenado, ¿verdad? Las cosas son o el cielo o el infierno, ¿verdad? Algo es virtuoso o algo es pecaminoso, ¿bien? Es parte de algunas tradiciones filosóficas también. Hay buenos y malos, hay bien y mal, hay moralmente correcto o hay inmoral. O también lo podemos ver en la política. Tanto los círculos políticos conservadores como los círculos de justicia social, de derecha o izquierda, son realmente irrelevantes. Muchas personas están profundamente enredadas en el tema de la política, ¿verdad? Para quienes esto le se sientan identificados, y los partidos políticos son una gran parte de su identidad porque tienen mucho pensamiento en blanco y negro. No hay que saber mucho de política para entender esto, y de hecho no es un tema del que yo suela participar, pero yo sé que muchas personas igual lo pueden ver de una forma más clara. Pero la idea de que unos tenemos razón y ellos, o sea, los del otro bando contrario, están equivocados, ¿verdad? Suele ocurrir mucho en el tema de la política. Sí. Y cualquier idea que tengan, el otro tiene que ser descartada. Y todas las nuestras son las correctas, son las buenas.
Y también varía mucho, yo lo hago bien en el gobierno y tú mal en la oposición, pero cuando llega al contrario, cuando yo estoy en la oposición y tú en el gobierno, también son pensamientos opuestos, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Pues esto también nos da a nosotros un sentido de pertenencia. Es como si yo pertenezco a este grupo y este grupo tiene estos ideales, pues entonces estoy bien y lo nuestro está bien y el otro está en lo incorrecto. Bien. Si te preguntara, ¿verdad? Si digamos que eres un liberal y te dijera, ¿crees que cada idea que un conservador ha tenido alguna vez es tonta? ¿Qué me dirías? ¿Verdad? Si tú fueras de un bando y yo te pregunto por las ideas del otro bando, me dirías, pues sí, la verdad que no tiene mucho sentido, yeah. O no, ¿verdad? Porque probablemente dirías que no, que eso no puede ser lógicamente cierto. Pero en realidad respondemos desde esa creencia subconsciente. Cualquier cosa promovida por una persona, por un político, un líder que no nos guste, asumimos automáticamente que es mala. Cualquier cosa promovida por una parte, la cual apoyamos, asumimos automáticamente que es buena, ¿bien? Y, por ejemplo, hablando de la cultura de la dieta, algunos alimentos son buenos, algunos alimentos son malos, eres bueno cuando estás comiendo lo correcto, y digo lo correcto entre comillas, eres malo cuando estás comiendo lo incorrecto, algunos alimentos son saludables, algunos alimentos no son saludables. Son estas dicotomías de que esto tiene que ir o para un lado o para el otro. No lo es. Los tonos de gris serían como casi todos los alimentos tienen algunos nutrientes en el tema de la alimentación. Casi todos los alimentos tienen algo de nutrientes en general. No creo que no puedas comer nada que no tenga nutrientes al final. Todos los alimentos tienen nutrientes y actúan de diferentes maneras en nuestro cuerpo. Y a veces contribuyen más a nuestra salud y a veces esos nutrientes contribuyen de menor forma a nuestra salud. Pero está en un espectro, en ese espectro. Frente a estos alimentos que no son saludables están estos otros alimentos que sí lo son. Bien. El pensamiento en blanco y negro a menudo va de la mano con la forma del tribalismo, y lo digo en el sentido antropológico social. Cuando nos vemos a nosotros mismos como un grupo de personas con mente a base de opiniones que compartimos los mismos valores, las mismas tradiciones, las mismas creencias, entonces vemos a cualquier persona fuera de ese grupo como un extraño, ¿verdad? Como otra cosa aparte, fuera de lo nuestro, ¿no? La parte blanca o la parte negra. Tendemos a pasar por alto o no vemos las deficiencias de nuestro propio lado, de nuestro propio grupo en el que estamos, nuestro grupo desde dentro. Y cuando miramos el grupo opuesto, solo vemos las deficiencias o en lo que ellos están mal. y solemos tener características muy exageradas, ideas exageradas de que esas personas en la oposición están en lo incorrecto. ¿Por qué? Porque tienen ideas diferentes a las nuestras. Las personas que quieren lo mejor para las personas que no se preocupan por los demás, también ahí tenemos un lado opuesto, los que se preocupan y quieren lo mejor, los que no se preocupan y no quieren a los demás, pensamiento blanco y negro, o somos pacíficos o somos violentos, o somos buenos y ellos son malos, o somos inteligentes y los otros carecen de inteligencia. El pensamiento blanco y negro tiene muchas, pero que muchas desventajas, Fran. Pero antes de llegar a ellas, tenemos que entender lo que está ocurriendo en nuestros cerebritos, en nuestra máquina mental, ¿verdad? Para que entiendas por qué tu cerebro encuentra todo esto, este proceso, como algo positivo. Porque por eso es que estás conservando ese pensamiento, porque tu cerebro de alguna manera está encontrando esto o lo está registrando como algo bueno para ti. Bien, y lo que está haciendo nuestro cerebro, que piensa, es que nos está ayudando, que nos está dando la ilusión de la certeza. Porque como hemos comentado en episodios anteriores, nuestro cerebro no soporta la incertidumbre. O sea, no puede jugar ahí en a ver qué pasa. No se puede quedar ahí. Tiene que ir rápido a la certeza. Entonces, tu cerebro evolucionó para preservar la energía, porque nunca sabes cuándo podrías utilizar toda esa energía, esa glucosa, para alimentar tus músculos, para huir de algo que igual quiere, como existía anteriormente, de depredadores de los humanos, que ahora no existen, pero necesitabas esa energía para huir, para sobrevivir en aquel entonces. Y como hemos comentado anteriormente, ese cerebro primitivo lo conservamos ahora, aunque las condiciones han cambiado y tu cerebro sigue funcionando como tal. Tienes que protegerte, tienes que sobrevivir porque hay muchos ataques o amenazas para tu vida. Entonces, evolucionó para preservar esa energía por si tú necesitas huir en algún momento. Por eso no soporta la incertidumbre, porque la incertidumbre hace que gastes muchísima energía. Entonces, si tuviéramos que empezar todos los días sin tener idea de lo que pasaría a lo largo de nuestro día, si despertáramos cada mañana y estuviéramos, ¿dónde estoy? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son mis enemigos? ¿Quién me va a ayudar o sea, ¿cómo voy a comer hoy? ¿Quién va a intentar atacarme? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué no quiero hacer? Inmediatamente, imagínate si tú te levantaras todas las mañanas y te hicieras todas esas preguntas.
Qué estrés ya de ser bien temprano.
Claro, entonces te sentirías abrumado. Entonces, por eso nos gusta tener las cosas claritas. ¿Quién está de mi lado? ¿Quién está de mi lado? ¿De quién me tengo que defender? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Cómo me voy a ganar la vida? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nuestro cerebro nos propone como unos atajos, unos shortcuts, como dicen en inglés, para que no tengamos que repensar cada cosa que surge. ¿Bien? Y el pensamiento en blanco y negro creo que es solamente una extensión de esa misma estrategia de atajos. Porque los tonos grises, ¿sabes qué pasa, Fran? Son muy confusos, porque no nos dan como una cosa muy específica. Requieren mucha energía cerebral para pensar desde múltiples ángulos, ¿verdad? Y que nuestra narrativa sea coherente, sea clara, y no caigamos en la casilla de verificación de si es bueno, malo, pequeño, grande, ¿verdad? Y no caigamos en la trampa esta de estar poniendo todo en un baremo. Desde que nos levantamos, desde que nos despertamos y nos miramos en el espejo, ya estamos. ¡Uy, qué pelo más feo! ¡Ay, mira esto cómo es! ¡Ay, que me tengo que...! Y empezamos a clasificar en bueno o malo, automáticamente. ¿Bien? El blanco y negro es simple en comparación con los grises. Es eficiente. O nosotros o ellos. O los buenos o los malos. O los correctos o los incorrectos. Si solo usamos nuestro atajo, este atajo cerebral que tenemos, entonces no tenemos que considerar ninguna perspectiva o idea fuera de lo que nos parece obvio de inmediato. Y he hablado mucho sobre esto en los podcasts. A nuestro cerebro humano odia estar equivocado, lo detesta, no le gusta equivocarse, pero todos hacemos esto hasta cierto punto. Tenemos creencias y preferimos equivocarnos antes que aprender nueva información. creemos que tenemos razón, pero preferimos simplemente insistir en que tenemos razón incluso cuando hay información que dice todo lo contrario. Bien, preferimos simplemente ignorar eso y creer que tenemos razón porque no queremos tener la incertidumbre y la duda y la confusión y el miedo que surge de si estamos equivocados. Y para muchos de nosotros es como, si me equivoco en esto, entonces soy o una mala persona, o soy una persona tonta, o una persona indigna, o en qué más me voy a estar equivocando. Es muy desestabilizador. Tu cerebro está lidiando con tantos estímulos y entradas todo el tiempo que solo quiere saber ya lo que está sucediendo y tener certezas. A los cerebros humanos no les gusta la incertidumbre. Así que de esta manera el pensamiento en blanco y negro es en realidad una forma en que nuestro cerebro defiende sus creencias o interpretaciones ya predeterminadas. Por supuesto, la ironía es que en realidad no es tan eficiente, porque la mayoría de nosotros gastamos mucha energía tratando de imponer nuestras creencias en blanco y negro a otras personas, ¿verdad? ¿Cuánto gastamos ahí? No, es que tiene que ser así. Entonces, una cosa sería como si estuviésemos en esto de blanco y negro. Cuando estamos en blanco y negro, perdón, no se gasta energía. Es como que ya lo doy por hecho, ya lo he clasificado, sigo con mi día, he ahorrado energía. Pero en realidad, cuando otras personas no están de acuerdo con nosotros, interpretamos eso como una amenaza para lo que para nosotros es cierto. Y entonces gastamos toda esa energía de todos modos. Por eso es irónico. Bien, porque nos resistimos al hecho de que las personas están en desacuerdo con nosotros y no pasa nada. Pero nos resistimos a eso. Entonces, ¿qué pasa? Tratamos de conseguir que estén de acuerdo. Si yo consigo que el otro esté de acuerdo, ya no tengo que darle más pensamiento a eso. Ya está de mi lado, ya piensa como yo y ya es más fácil para mí. Pero, uf, llegar ahí, lo que te cuesta, en lugar de decir, oye, mira, yo pienso en A, el otro piensa en B y tan contentos todo el mundo. Bien. Así que el sistema ni siquiera funciona de la manera en que está diseñado. Al final termina gastando la energía de igual manera. Pero lo que sucede, amigos nuestros, es que la ilusión de la certeza es reconfortante. Te da como un enfoque claro para tus emociones negativas. A los humanos no les gusta aceptar la idea de que la vida humana implica sufrir, porque tenemos cerebros humanos. Y en su lugar queremos fijar el sufrimiento en donde en la otra persona, en la persona que es mala, entre comillas, la persona que no es inteligente o la persona que está equivocada o lo que sea, en el otro, ¿bien? Nosotros queremos ser correctos, queremos ser los buenos, los demás son malos y están equivocados y eso es lo que realmente está causando nuestro sufrimiento, ¿bien? Y otra cosa, Fran, es que el pensamiento en blanco y negro tiende a suceder particularmente en grupos o comunidades. ¿Por qué? Porque proporciona un sentido de cohesión, de pertenencia. Los humanos evolucionaron en pequeñas tribus muy unidas, donde todos necesitaban llevarse bien y cooperar para sobrevivir. Y las creencias compartidas son a menudo lo que mantiene unidas a las comunidades, especialmente si no están todas genéticamente relacionadas entre sí, vamos, que no son familia. Uh-huh. Así que, por definición, estas creencias tienen que ser blancas y negras o negras porque un gran grupo de personas tiene que ser capaz de ponerse de acuerdo en ellas y hacerlas cumplir. Y el matiz y la sutileza no escalan de la misma manera, ¿verdad? En los grises que hablamos. Y no crean la misma sensación de acuerdo y cohesión que el cerebro humano encuentra tan reconfortante. Así que el pensamiento en blanco y negro está haciendo algo por ti. Y cuando estás en una comunidad que compartes tus creencias, hay una especie de aplicación de los hechos del pensamiento en blanco y negro que se perpetúa, que continúa, que te da certeza. Y en realidad es una ilusión de certeza. Pero es una ilusión reconfortante. Por eso seguimos e insistimos en mantenernos ahí. Y puede estar haciéndote sentir seguro cuando estás de acuerdo con otras personas que comparten esas creencias. Entonces eso hace que te sientas más seguro y que pienses que tienes más razón todavía, ¿verdad? Si lo pensamos en grupo, tenemos razón. Ahora, por supuesto, la otra cara de la moneda. es que significa que podrías estar aterrado por el desacuerdo y muy ansioso porque alguien nunca esté de acuerdo contigo. Pero eso es un tema aparte del que he hablado en otros episodios que tienen que ver con el rechazo y lo volveremos a hablar en algún momento. Así que, en pocas palabras, el pensamiento en blanco y negro es ahorrarte trabajo cerebral, mantener ese cerebro eficiente energéticamente, creyendo que lo que estás pensando es lo correcto, te da la ilusión de certeza y estabilidad para que no tengas que reconsiderar lo que está sucediendo todo el tiempo. Los humanos no les gusta eso. Y potencialmente darte la comunidad con otras personas que comparten tus creencias en blanco y negro y darte un sentido de pertenencia, que a los humanos realmente les gusta. Y un grupo siempre requiere que estén unidos y que te sientas parte de él. El ser humano tiene pavor a ser rechazado y a no pertenecer, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es que el blanco y negro también tiene muchos efectos secundarios negativos. En primer lugar, realmente te aleja de ti mismo y de los demás, ¿sí? Puede hacerte sentir superficialmente más cerca de un grupo, pero también a menudo hay este terror en nuestro interior de ser expulsado del grupo por vulnerar las creencias claras que se supone que todos deben compartir. Y además de eso, cuando creemos que todos son o malos o buenos o malos, o saludables o no saludables, o lo que sea, nos sentimos alienados de cualquiera que no se comporte exactamente de la manera que queremos que lo hagan. Y ahí está la ironía de consolarnos al estar en un grupo. Así que en realidad no te sientes seguro en absoluto de ninguna manera. Mientras que paradójicamente si te deshicieras de la teoría de los grupos de fuera, si dejaras de tener pensamientos en blanco y negro, si creyeras que todo el mundo es un ser humano que hace lo mejor que puede, por ejemplo, en realidad sentirías que tienes mucho más en común con los demás y con todo. Bien. Otro aspecto es que cuando tenemos pensamiento en blanco y negro, no tenemos capacidad para la compasión o la aceptación o la comprensión de aquellos que son diferentes de nosotros. Y luego también nos aplicamos esas normas a nosotros mismos y nos volvemos un poco complicados porque pensamos que casi nunca podemos estar a la altura de nuestros propios estándares en blanco y negro. O sea, yo tengo estos estándares en blanco y negro y estoy todo el día juzgándome porque no los cumplo. Estamos todo el día juzgando por no cumplir nuestros propios estándares. No solo se los aplicamos a los demás, sino que a nosotros mismos. Así que cuando tenemos patrones de pensamiento en blanco y negro, es más probable que nos veamos a nosotros mismos como alguien no suficientemente bueno, como malas personas, como fracasados, e interpretamos todo en nuestra vida y nuestras propias historias a través de ese baremo, de ese lente. No vemos la complejidad y los matices, solo vemos si hemos ganado o si hemos perdido, si hemos tenido éxito o hemos fracasado, de esta manera tan blanca o tan negra. Y todo eso, ¿qué pasa? Que destruye nuestra capacidad de resiliencia, nuestro crecimiento, destruye el cambio, que son procesos que requieren muchos matices de gris. Requieren ver las cosas de una manera diferente, de tolerar la incomodidad, de ser capaz de fracasar en algo e intentarlo de nuevo. Que eso no se puede hacer con una mentalidad en blanco y negro. Requiere matices de gris. Y eso nos hace mucho menos resistentes y más propensos a juzgar y a pensar en la superioridad de otras personas, porque creemos que el otro lo ha conseguido. Bloquea nuestra compasión, bloquea nuestra capacidad de entender la humanidad que hay en otras personas, especialmente de las personas que no están de acuerdo con nosotros, que parecen que están fuera del grupo de lo que nosotros valoramos. El pensamiento en blanco y negro es más probable que nos lleve a la desesperación, a la impotencia, a la vergüenza sobre nosotros mismos. Bien, como o todo es maravilloso o todo es horrible. Tenemos que pensar que somos maravillosos o horribles y como humanos que somos, generalmente no pensamos que somos maravillosos. No veas lo que cuesta cuando yo estoy trabajando con una valiosa en que esto se lo crea. Que es maravillosa ya de por sí por el mero hecho de existir, que no necesita nada más. Porque es que ya estamos entrenados para pensar que somos horribles o malas personas. Y por si fuera poco, el pensamiento en blanco y negro también obstaculiza, nuestra creatividad y nuestra capacidad de resolución de problemas. ¿Por qué? Porque nos hace pensar que algo o funciona o no funciona. Algo es fácil o es imposible. Cuando pensamos en términos de blanco y negro, establecemos falsas dicotomías u opciones en las que nos hemos inventado dos opciones opuestas o dos puntos de vista opuestos que son completamente incompatibles. Y luego nos decimos que esas son nuestras únicas opciones. Bien, yo he trabajado con valiosas en sesiones, las cuales están tratando de resolver un problema particular en su vida, pero han establecido estas dos ideas opuestas en su cerebro sobre cualquier problema y no pueden ver ninguna otra solución. Así que si alguna vez te encuentras pensando o diciendo que debe ser o esto o aquello, o que estas son las únicas dos opciones, entonces sabes que estás en un pensamiento en blanco y negro. Porque casi siempre hay al menos una tercera opción. Y a veces hay hasta 300 opciones más. ¿Ves? Para que veas cómo nos encajonamos y no abrimos ese abanico de posibilidades. Si lo piensas, cualquier idea nueva que tenga alguien viene de la convicción de que tiene que haber otra manera de ver las cosas más allá de las opciones existentes. Así que cuanto más puedas abrir tu mente a diferentes posibilidades, más creativas serán tus soluciones e ideas. Y eso es mucho más fácil cuando no te juzgas a ti misma o a ti mismo, que es parte de ese pensamiento en blanco y negro. Bien, así que cuando pensamos que estamos siendo súper lógicos y que otra persona está siendo ilógicamente o pensando de manera ilógica, según mi experiencia, recuerda que los humanos suelen ser en realidad bastante lógicos, solo que desde premisas diferentes. Es como si ambos pudiéramos caminar en línea recta, pero empezamos en dos puntos diferentes. Pues, ¿qué pasa? No vamos a terminar en el mismo lugar, pero sí vamos por el mismo camino. Y hago hincapié en algo, y es que no pretendo que haya una regla clara que se pueda discernir aquí, porque ese es el pensamiento blanco y negro precisamente, que tiene que haber una regla clara para que sepamos qué cosas están bien y qué cosas están mal, o qué está permitido y qué cosas no. Bien, no hay una regla clara, se trata de un juicio de valor. Y todos tenemos juicio de valor. Todos hacemos constantemente juicios de valor y ese es el pensamiento en blanco y negro. Y también lo que la socialización nos enseña. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, nos enseñan a desconfiar de nosotras mismas, por lo que creemos que necesitamos reglas claras para pensar que tiene que haber reglas claras. Bien. Esta última frase ha quedado muy larga, así que quiero desglosarla porque creo que es realmente importante. Creo que para muchas mujeres el pensamiento en blanco y negro es una reacción a la socialización que recibimos que hace que no confiemos en nosotras mismas y en nuestro propio juicio, en nuestro discernimiento. Bien, queremos que haya un bien y un mal para saber que tenemos razón y sentirnos seguras. Porque se nos socializa constantemente para que dudemos de nosotras mismas, pero de hecho, todos vivimos en el mundo real con matices de gris, donde estamos haciendo juicios de valor todo el tiempo. No siempre podemos saber lo que es correcto. Tenemos que usar nuestro mejor discernimiento y nuestro pensamiento y nuestras creencias y nuestros valores para tomar decisiones, sabiendo que algunas personas pueden que no estén de acuerdo con ellas o incluso podemos cambiar de opinión más adelante y eso está bien. Bien, una de las cosas que siento que ha surgido una y otra vez en los procesos con las valiosas es que ellas necesitaban tener unas líneas claras y fáciles para poder clasificar hacia dónde iban y hacia dónde estaba yendo su pensamiento. Y consideraban que el mundo de grises era muy aburrido, pero es en realidad el pensamiento en blanco y negro el que es aburrido. Parece dramático, ¿verdad? Pero en realidad es que es muy rígido el mundo en blanco y negro. Los tonos de gris están llenos de matices y belleza y compasión y crecimiento. Y es ahí donde queremos vivir. Es ahí donde yo quiero vivir. Así que si es ahí donde tú también quieres vivir, aquí tienes algunas preguntas que puedes hacerte cuando sientas que estás en un pensamiento blanco y negro, cuando tengas una reacción intensa ante una situación. Bien, la primera es: ¿cómo podría ser cierto lo contrario a lo que estoy pensando? Por ejemplo, si yo pienso que llegar tarde es una manera de ser irresponsable. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo pensar que es cierto lo contrario? Llegar tarde es de responsables. ¿Tú cómo lo verías, Frank?
Estoy contigo. Hay que ser, yo con la puntualidad soy casi que, por decir, exquisito.
Ok.
Y me molesta mucho que lleguen tarde a la cita.
Ok. ¿Y cómo podrías darle un 1% de credibilidad al hecho de que llegar tarde es de ser responsable? Es decir, lo contrario a lo que solemos pensar.
El llegar tarde es ser responsable.
Es ser responsable.
Pues no lo sé, porque es que yo tengo tan interiorizado eso de... Si quedamos a las 8, quedamos a las 8, ¿no? Quedamos a las 8:05, porque ya... Yo, además, suelo llegar antes a los sitios para no llegar tarde, precisamente. O sea que habría que cambiar mucho pensamiento interior, ¿no?
Claro, tienes que irte a la escala de grises y tienes que desprogramar a tu cerebro, como hemos hablado, porque ya está encajonado en que llegar tarde es de personas irresponsables, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos convertir eso en un 1%? Esto no es que ahora vamos a cambiar la manera en la que pensamos, es realmente ejercitar nuestra flexibilidad un poco. Llegar tarde es de responsable. Pues mira, igual tenía que asegurarme que la cocina estuviese todo apagado, las puertas cerradas, bueno, si acaso el encuentro es presencial, quiero decir. O asegurarme de que alguna persona que cuido estuviese con toda... atendida, etcétera, etcétera. Entonces, busca ese 1% en el cual podría ser cierto lo contrario a lo que estás pensando, ¿bien? Por ejemplo, otra pregunta. ¿Cómo puede ser cierto lo que dice la otra persona? Piensa en alguna cosa que tú entiendes que la otra persona está equivocada. ¿De qué manera puede ser cierto lo que dice otra persona? Otra pregunta. ¿En qué podría estar equivocada o equivocado sobre esto que estoy pensando? Por ejemplo, ¿en qué podría estar yo equivocado, en el caso de lo que Fran acaba de decir, de que llegar a tiempo es de una persona responsable? ¿En qué podrías estar equivocado, verdad? ¿Cuál podría ser una tercera opción? ¿Cómo podríamos dividir aquí la diferencia? ¿Cómo podríamos reconocer las creencias y valores de ambas personas para llegar a una solución? ¿Cómo podrían ser ciertas ambas cosas? ¿O cómo podría ser cierta alguna de ellas? ¿Qué podría ser cierto en su lugar? ¿Verdad? ¿Hay una tercera explicación o idea que se me esté escapando de todo esto? Nos solemos atrincherar, encajonar con el pensamiento en blanco y negro por el significado que le damos nosotros mismos a si nos equivocamos. Pero estar equivocado o cambiar de opinión o ver más de un lado las cosas no significa que antes fueras una persona poco inteligente, mala o indigna. Solo significa que estás creciendo y estás evolucionando. Y tenemos que reclamar eso para nosotros mismos. Todos estamos llamados a ver los matices de gris en el mundo y a utilizar nuestro discernimiento y nuestro juicio para tomar decisiones difíciles. Y no pretender que es blanco o negro, que es fácil, que es simple. Mi opinión es que esto no es cierto. Puedes elegir el pensamiento de que sí lo es, pero no creo que conduzca al crecimiento, no creo que conduzca a la evolución, no creo que te conduzca a una buena toma de decisiones. Y lo que veo tanto con las valiosas que he estado trabajando es que mientras más creemos que hay una manera correcta y otra incorrecta de hacer las cosas, o cuanto más intentamos creer que todo lo que hacemos es siempre correcto, o todo lo que hacemos es siempre incorrecto, somos inmensamente más frágiles. Bien, el pensamiento en blanco y negro parece ser fuerte, pero en realidad es muy frágil, porque cuando estás dispuesto a vivir en matices de gris y a quererte a ti mismo y a ti misma y a cubrirte las espaldas, pase lo que pase, sabes que siempre se trata de un juicio de valor y que solo estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tiene sentido para ti y que es lo que hacen los demás, ¿verdad? Y esto es, esto crea mucha resistencia, pero es esa manera de darte el espaldarazo. Porque no hay un pedestal del que caer y no hay un pozo en el que caer, solo tienes que ser humano, humana, que vive en los tonos de grises con otros humanos, todos los cuales vivimos de una manera que tenga sentido para nosotros y que podamos tener compasión por ellos y compasión por ti mismo y por ti misma. Y para mí ese es el objetivo de lo que estamos haciendo en el episodio de hoy. Bien, entonces vayamos todos a vivir una semana de grises. ¿Qué os parece?
Pues sí, pues nos tenemos que adaptar a eso, que no todo es blanco y negro, como los pensamientos que decíamos antes. Así que es difícil para una persona que está equivocada, o yo tengo la razón o la tienes tú, o viceversa, cambiar de chip en un muy poco tiempo. Hay que hacer un trabajo, como nos acabas de contar, así que ya nos has puesto deberes, como todas las semanas.
Contestar las preguntitas que hemos que les he comentado, denle para adelante, para detrás al episodio y escriban las respuestas o por lo menos dedíquenle unos segundos. Uh-huh. Y si te gusta lo que estás aprendiendo en el podcast, tienes que venir y formar parte de Valiosamente Libre, donde puedes obtener ayuda individual para aplicar todo lo que aprendes aquí en tu vida personal y donde aprendes nuevas herramientas de manejo de emociones y autoconfianza que no se comparten en el podcast y que te harán evolucionar dando un giro de 180 grados. Así que te espero por www.valiosas.com. Únete a nosotras y estamos aquí para trabajar contigo. Que tengas un buen día.
Pues la semana que viene más. Un abrazo fuerte, Vanessa.
Hasta luego.
Hasta luego.